Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.
¿Estamos todos los días sorprendidos? A medida que avanza nos damos cuenta que Astesiano es un chanta, un charlata y un vendeú. Es que una cosa es el chat, otra cosa es la verdad. Yo no critico la prensa. El periodismo militante eligió el momento para publicar algo que se sabía en todos los pasillos del palacio. Ustedes lo sabían, nosotros lo sabíamos.
Y esta temporada es objetivamente muy buena. Lo de Fernando Pereira, él se queja de que las declaraciones del gobierno sean por reacciones. La verdad que está haciendo lo mismo, porque está reaccionando como alguien que ve amargado como a los uruguayos, pero esto no es al gobierno, le puede estar haciendo un poco mejor de lo que se previa. Se dedicó a tomar whisky, a andar chocando los autos, fue el presidente del PCNT. Hoy hablar de persecución, de hostigamiento, me parece que faltara a la verdad. Lo que hay es un intento, una maniobra del Frente Amplio de volver a traer el tema Astesiano, que mañana solo falta que aparezca un audio hablando con el Papa Francisco para tratar de agarrar la Guardia Suiza del Vaticano.
El Frente Amplio descubrió la seca en el mes de febrero. En enero hicieron tortilla, andaban de playa, andaban por ahí. Llega febrero y se nos viene a pretender dar clases de empatía con lo que está padeciendo el sector agropecuario cuando la declaración de emergencia y las medidas en este país están tomadas desde el mes de septiembre y octubre, señora presidenta. ¿Con qué rostro se nos viene a decir acá que las medidas no son suficientes cuando tuvimos que esperar a que el Frente Amplio se limpiara las patas con la arena para venir al Parlamento a hablar de campo?
Once minutos pasan de las 10 de la mañana y es momento de la entrevista. Recién lo escuchaban, ya lo reconocen, el senador Sebastián da Silva, senador de la República por el Partido Nacional, productor agropecuario, licenciado en Relaciones Internacionales y polémico en las redes sociales, también le podríamos llamar. Muy buenos días, senador, bienvenido.
¿Qué tal? Qué gusto estar acá. Es la primera vez que vengo y si bien los leo bastante, bueno.
Nos vemos mucho.
Polémico en las redes o hijo de nuestro tiempo. Hoy es un tiempo en donde capaz que la comunicación menos acaramelada es la que tiene más profundidad. Yo no tengo lo políticamente correcto en mi arete y por eso capaz que tengo esa expansión cada vez que hablo, algunas veces con muchos aciertos, algunos errores por supuesto que también.
¿Se deja llevar por lo que siente cuando dice aciertos y errores? ¿Hace cuando uno, bueno,
hay
tiene...
veces que sí, esto ha sido una etapa bastante complicada. Hemos visto lo más mezquino de la actividad política. El Uruguay ha atravesado situaciones extraordinarias y en esas situaciones extraordinarias la verdad es que en muchas ocasiones no solo nos hemos sentido solos, sino que hemos visto cómo un Frente Amplio prefiere hundir el bote antes de proponer cosas para salir adelante. Lo de la pandemia es más que sabido. Hemos llegado a la ridiculez de que ahora están negándose a la rebaja impositiva. Bueno, hay una serie de cosas.
Ahora nos vamos a meter en eso.
Pero las mentiras de la LUC, N casos, ¿no?
Lo cierto es que de polémicas vos no te guardás. Y el Frente Amplio eso en el último tiempo lo ha remarcado, señalando que, bueno, que sos el más picante en redes, que sos el fogonero del Parlamento y que con tus declaraciones, a entender de varios frente amplistas que lo hacen público, generas una grieta en el sistema político que en realidad no la es tal. ¿Vos qué opinás de ese señalamiento? ¿Vos crees que con tus declaraciones generas grieta o estás fogoneando para ser provocativo?
Hay veces que soy frontal y reacciono con frontalidad frente a hipocresías, a doble discurso, a la pretensión de que algunos dirigentes abusen de la memoria de los uruguayos. Todo lo que es el elenco mayor del Frente Amplio, como nosotros, todos tenemos trazabilidad, tenemos archivo, sobre nuestras espaldas hay acciones de gobierno y omisiones de gobierno. Entonces la careteada, la indignación muchas veces en mí, que reitero, no soy un status quo, no soy un parlamentario tradicional, lo que encuentran es una forma diferente de comunicarse con la población y una forma diferente de combatir a lo que yo denomino como cierta hipocresía o amnesia, ¿sí? Entonces, al principio debatían conmigo. Últimamente, ayer me lo decían, yo estuve en la Expo Durazno, no quieren debatir conmigo.
¿Por qué?
Y la verdad que no sé, hay que preguntarles a ellos. Hay dos o tres programas rurales.
Ellos dicen que los insultás. No, se sienten insultados.
Capaz que la verdad es algo que los agravia, pero yo ni miento ni insulto. Cada vez que digo o hago algo, trato de ser lo más objetivo posible. Con énfasis, sí, por supuesto. Es una forma de vivir. O sea, yo tengo 7 actividades a la vez, trato de vivir la vida intensamente, la política también. No obstante lo cual, nadie a mí me ha dicho, este hombre está puso... La única fake news que puse, ustedes se acuerdan, el año pasado, que me llevó en un grupo unos bomberos festejando que estaba lloviendo. Fue el mismo día que Luis Lacalle Pou. Y lo puse en la positiva. Ah, qué bueno, sí, que llovió. Después, trato de... Tengo bastante archivo y trazabilidad. Imagínense a alguien que lo tratan. Yo hoy veía que un abogado lo maltrató al presidente de la Asociación de Fiscales. No sé qué fue lo que le dijo. Si yo estuviera con esa sensibilidad, tendría que estar colgado en la plaza pública, porque a mí me dan todos los días en las redes. Bueno, el que da recibe también,
¿no? Pero usted recién se escuchaba y se sonreía, ¿no?
Sí, me sonreía de la producción, ¿sí?
Pero la producción en base a su declaración.
No, es un gran trabajo.
Usted es un hombre de declaraciones que no pasan desapercibidas, para decirlo en cierta medida, o sea, de declaraciones frontales. Eso no es tender puentes, vamos a decirlo básicamente.
No estoy en el Senado para tender
puentes. O sea, uno escucha sus declaraciones y para la oreja, digo, en el sentido de que vienen duras. No es un 10, es un 5 duro, de ir al tranque.
Es un 5 raspador, sí. Yo no estoy en el Senado para tender puentes.
No está en el Senado para tender puentes.
No, yo estoy en el Senado para defender el campo y a mi gobierno y tratar de que las cosas efectivamente se hagan, ¿sí? La oposición, desde el 1 de marzo, tampoco está en una tesitura de tender puentes. Si no, no se explica, no quiero ser repetitivo, ¿sí? No se explica la actitud en la pandemia, no se explica que, por ejemplo, le hayan mentido a la gente. Ahora va a ser un año, ¿no? Con todos los argumentos de la LUC que han llegado a ridículo de oponerse a las mejoras en la adopción de chiquilines, que ustedes como periodistas todos los días saben que a partir de esas normas el INAU ha logrado récord de adopciones. Bueno, si hemos llegado a ese nivel de miseria, yo, Sebastián Dacira, no soy el que va a tender puente. ¿Por qué? Porque mi conformación personal y profesional hace que optimice el tiempo en las cosas.
Pero pará, porque estás utilizando, o sea, si vos hablas de miseria, ¿quiere decir que vos considerás que el Frente Amplio es un partido miserable?
¿Está teniendo una posición miserable? Sí, por supuesto.
Pero no pueden tener convicciones de que las normas que el Partido Nacional o la coalición impulsó en la LUC no son de su agrado, no son de la ideología que la considera.
Si vos mentís,
eso es miserable.
Pero pará, Pablo.
¿No pueden tener convicciones distintas?
Convicciones diferentes, todas las que tú quieras. Otra cosa es cuando tú caes en la mentira, que fue la campaña que hizo el Frente Amplio del PCNT con respecto a la LUC. ¿Por qué digo que son mentiras?
No pueden equivocarse, Sebastián.
Se pueden equivocar, pero
campaña, en campaña la calle dijo que no iba a modificar la ley de jubilación. ¿Eso es miserable también? Equivocarse y creer que y cuando llega ve que la realidad cambió y bueno, y tiene que ajustar su
discurso. Pero este gobierno sigue pasando, a Silva, con las viviendas, con las promesas de ministerios que no se han podido cumplir.
¿Tú qué? Hay elementos de campaña electoral. Nosotros estuvimos enfrascados hace un año, 2 meses y medio, ¿sí? En donde el Frente Amplio le mintió a la gente en medidas legales. ¿Sí? Pasó un año, nada de esos pronósticos se cumplieron. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Vino la pandemia, el Frente Amplio fogoneaba que los CTIs estaban colapsados. Fogoneaba que había problemas a la hora de recibir la vacuna y lo fogoneaba con mala intención, cuando en el gobierno, en silencio, estábamos negociando el paquete de vacunas más grande que hubo en América Latina y que hoy somos ejemplo. Cuando vino la guerra de Ucrania y de Rusia, y objetivamente el precio del barril de petróleo se disparó por el Frente Amplio, fogoneaba un aumento del precio de los combustibles, cuando la razón del artillero era que...
Claro, lo que decía el Frente Amplio era, miren, están incumpliendo la promesa de rebajar los combustibles, lo están subiendo, cuando en realidad hubo un efecto internacional. Eso es lo que...
Cuando estamos frente a una rebaja impositiva inédita, ¿sí?, que tiene un origen en los gobiernos Frente Amplistas, escuchamos a Mario Vergara, otrora ministro de Economía. Mario Vergara fue la génesis del ajuste fiscal que después llevó a este desquicio que hoy nosotros estamos tratando de corregir. En el año 2014, Mario Vergara era ministro de Economía.
Sí.
Los balances de ANCAP estaban en tela de juicio. KPMG, la auditoría, no le firmaba los balances a ANCAP si alguien del gobierno, esto quiere decir el ministro de Economía, no firmaba una nota diciendo que ANCAP iba a tener unas ganancias extraordinarias. ¿Quién lo hizo? Mario Vergara. ¿Qué pasó después? Hubo que capitalizar ANCAP en $900 millones. ¿Y qué pasó en el 2016? Los que hoy se oponen a la rebaja del IAS y el IRPF tuvieron que hacer el ajuste fiscal para tapar el agujero de los $900 millones. Entonces, yo tengo memoria, Pablo, y está todo documentado. Entonces, cuando uno escucha, suelto de cuerpo, a Mario Vergara criticar la rebaja de un impuesto como esto, que además lo dice con falsedad, porque esto no es para la gente que tiene más plata, es la gente que tiene 40 mil pesos que gana, ¿sí? Uno le tiene que decir a Mario Vergara: pará, Mario, usted fue el artífice, su firma generó todos estos desastres. Entonces, como en política hay que a veces recordarle las cosas, capaz que es un rol que con argumentos me queda solo a mí.
Lo que dice Mario, a ver, esta es una discusión, para nosotros, el otro día lo estuvimos hablando, es una discusión un poco loca porque se está discutiendo sobre una rebaja de impuestos que todavía no sabemos cuál es, ¿no? O sea, es lo loco, vamos a saber el 2 de marzo.
Así sea, $3.
Digo, vos estás defendiendo una rebaja impositiva que no sabes cómo es, o la sabes, pero no la puedes hacer pública. Si quieres hacerla pública, no, sos bienvenido.
Están abiertos los micrófonos.
Y Vergara está criticando una rebaja de impuestos que todavía no conoce. El argumento que se intenta adelantar Vergara dice es: nosotros nos vamos a poner en contra de esta rebaja porque ya sabemos que solo va a beneficiar a los más ricos, a las clases más pudientes, y no va a resolver el problema de los
mentira,
que menos tienen.
Mentira, es absolutamente mentira. Los más ricos, alguien que está escuchando ahora, que está trabajando en un taxi, que de repente trabajando los fines de semana llega a 42 mil pesos, ¿ese te parece rico? Alguien que está distribuyendo mortadela y salame en un camioncito Jack ahora por el Paso de la Arena, está escuchando, y que de repente se desloma trabajando y llega a 42 mil pesos, ¿ese más rico? ¿Algún periodista que empiece, que se tiene que deslomar trabajando Semana Santa, Semana de Carnaval, en 7 medios para ganar 42 mil pesos, es uno de los más ricos? Eso es el tipo de Frente Amplio del cual yo me indigno y por eso reacciono.
Hablando de indignaciones, porque te estás parando como oposición y ahora son gobierno. Somos, dice Silva. ¿Cuál es un poco la interna del Partido Nacional en el Parlamento, donde hay varios fuegos abiertos? Está Penades, está Bianchi. ¿Cuál es un poco el sentir en esta mesa política, pero en el Parlamento y no tanto en Presidencia?
Yo fui diputado y la Cámara de Diputados es un poco más cooperativa, más es la diferencia que yo siento es que hay un coordinador. Son más, están los diputados del interior, que generalmente están preocupados por lo que pasa en sus departamentos. Los diputados de la zona metropolitana, Montevideo y Canelones, son los que van generalmente llevando las agendas nacionales. En el Senado es radicalmente distinto. Somos 10 sociedades anónimas, las cuales coordinamos, pero nadie le va a decir a Jorge Gandini qué es lo que tiene que decir o dejar de decir. ni a Sebastián.
¿No se bajan el tono entre ustedes?
No, no, porque no existe, no es de costumbre. En la Cámara capaz que sí, donde la figura del coordinador era de un diputado experiente, uh-huh. Entonces de repente hay alguien que está entrando y le dice, che, ojo, más que nada por consejo. Uh-huh. En el Senado, no.
En el comienzo de la entrevista mencionaste que uno de tus grandes nortes y desvelos como senador de la República no era tender puentes, pero sí era el agro, era el campo, la campaña de nuestro país. Y ayer puntualmente hiciste una declaración polémica para algunos medios porque dijiste que era una buena noticia la aparición de la vaca loca en Brasil, una enfermedad que ataca a las vacas, que muchas veces mueren, y que esto puede beneficiar al campo uruguayo.
Son de las formas de comunicar para generar el efecto que buscamos. ¿Por qué?
¿Es una estrategia comunicacional que tenemos ustedes?
Sí, sí. Ayer fue totalmente adrede. Como estoy corto de vista...
Cosa. ¿Pero por qué crees que la vaca loca en Brasil, ahí en la fronterita con nosotros, puede ser una buena noticia?
No es en la fronterita con nosotros. Ah. Es en la frontera con Venezuela. Sí. Es una vaca de 22 años. En el Uruguay no hay vacas de 22 años. Acá en este país no está prohibida el alimento con ración de origen animal, ¿sí? El uruguayo está atravesando una seca catastrófica, por las cuales la zona núcleo de mayor producción está arrasada, uh-huh. Y se viene el invierno en un mes. ¿Qué es lo que pasa con esto? El protocolo sanitario dice que se retira del mercado internacional Brasil hasta que los servicios sanitarios le aseguren a China. Bueno, ese plazo, serán 30, 45, la última vez fueron 90 días, a nosotros, ¿sí?, nos viene perfecto para enfrentar el invierno. ¿Por qué? Porque hay una sobredemanda de ganado, porque el abastecimiento a China... Sí,
igual, hoy nuestro ganado está en la lona, no tenemos alimento para ellos,
pero hoy el productor, el productor que tiene una vaca pulpuda, no gorda,
¿sí?,
va a sacar $100 más por esa vaca de que si no hubiese salido la vaca.
Si tiene que comer.
No, al venderla. Porque el productor hoy lo que tiene que hacer es alivianar los campos, porque si no, esa vaca pulpuda que va a sacar $100 más por la vaca loca de Brasil, en invierno se le muere.
Vidalín justo ayer estaba diciendo que le pedía a las autoridades especial cuidado, pues le daba un poquito de temor que en Brasil, un país fronterizo, ya hubiese vaca loca. ¿A vos todavía no te da temor?
Yo no tengo ningún temor de que la vaca loca llegue.
Más allá, el tema de fondo.
No hay posibilidad fáctica de que llegue. Repito, esta es un... Porque para hablar hay que saber, ¿no?
Sí, no.
Este es un tipo de vaca loca atípica, ¿sí? Que afecta a ganados de 16 años para arriba. En el Uruguay eso no existe, ¿sí? Ni los bueyes que uno ve.
No ves una amenaza. Siguiendo con el tema productivo, vos que decías que sos un defensor del gobierno, de tu gobierno, de la calle Pou, ¿te gusta? ¿Estás conforme con el equipo económico de tu gobierno?
Con Azucena Arbeleche es hoy talla hasta de presidenciable, si ella quisiera. ¿Sí?
¿Y con el equipo económico estás conforme?
Y algunas, con el equipo económico tengo algunos matices. Producto de mis actividades, producto de mi sensibilidad y producto de que toda mi vida he combatido la casta de los economistas. No es de hoy.
¿Cuáles son los matices?
¿Poca ayuda al campo?
No. El matiz es básicamente el control inflacionario a través del tipo de cambio. ¿Sí? No es nuevo en el Uruguay.
Claramente mi pregunta, sabías por dónde venía. Vos te has manifestado en contra de las declaraciones de Marcela Bención.
Las declaraciones de Marcela y de la tasa de interés alta del Banco Central.
De las políticas que está tomando en temas monetarios para contener el precio del dólar. ¿Crees que se puede hacer algo para...?
Sí, porque César, que es un analista internacional, podrá coincidir conmigo que la presión inflacionaria importada internacional, que hoy está cumpliendo un año, que descuajeringó todas las economías, va bajando, o por lo menos está dominada. Por tanto y cuanto, esa medida, esa perillita de la tasa de interés se puede bajar y el dólar puede fluctuar libremente. Si fluctúa libremente, yo no tengo nada.
¿Vos decís que hoy el dólar no está fluctuando libremente?
El dólar hoy tiene una tendencia, tiene un incentivo...
Está contenido.
...a ser vendido para colocarlo en pesos.
¿Y a cuánto te parece que tendría que estar el dólar hoy para hacer un valor?
Yo creo, no, estás hablando con alguien serio.
Bueno,
yo,
pero vos sos lo que...
yo creo que hoy
¿cuán
tiene que estar por encima de... No, 40, 41 pesos está bien, no 38.
El equipo económico lo que ha sugerido a los productores es que se aseguren el precio, que vayan al mercado de valores para asegurarse el precio futuro del dólar y tener una seguridad.
Es inviable, ni en Sarandí, ni en las Toscas de Caraguatá, ni en Valentines, ni en Dolores, nadie va a seguir esa sugerencia por la idiosincrasia misma, porque ustedes capaz que ganan en pesos y ahorran en dólares, y capaz que están pensando en comprarse un apartamento, nadie va a ir a un corredor de bolsa a hacer una cobertura en dólares.
Pero entonces no entiendo, Sebastián, porque digo, es tu gobierno que le está sugiriendo a los productores que teóricamente
no es mi gobierno,
hay que yo estoy con el campo, dijo la calle Pou.
Pero esa es una nota equipo, que no representa al gobierno, Pablo.
Pero perdón, ¿no es tu gobierno?
Es mi gobierno.
Pero no está, pero no está, está es sugiriendo herramientas para los productores, para ese sector productivo que
pero vos estás hablando de la entrevista que le hicieron a Marcela Bencione el domingo pasado,
¿sí? En el diario El País.
En el diario El País. Es una nota.
O sí que eso es que la posición de Bención no refleja el sentir de la calle Pou y del gobierno de la calle Pou.
No necesariamente, pero no es para que vos consigas un titular. Ayer estuve con Azucena Arbeleche en Durazno, ¿no? Dijo cosas parecidas. Hay mecanismos, por ejemplo, el mundo de dólares que compran las empresas públicas, que lo compren en el cambio local, no es que vayan al Banco Central, ¿sí? Todo eso hace que el dólar de 37, 38 pesos pueda ir a 40, 41. Nadie está pensando en dólar a 55.
No, Arbeleche, ¿sí?, dijo que estaba preocupada por la caída del dólar.
Exactamente.
Pero Arbeleche es la jefa de Bención.
¿Y? Bueno, mi abuela tiene un biombo. Pero ¿quién es la que manda? Arbeleche.
Arbeleche.
Igual, ¿eh? Y entonces...
Pero la que
¿dónde está la diferencia?
Y justamente la que sale a explicar y a decir las políticas,
Pablo,
que deberían...
Pablo, vos sos un periodista de FUSPE. Hay N cantidad de notas innecesarias que hemos hecho todos durante toda nuestra vida, con títulos rimbombantes que capaz que no reflejan. En este caso sí lo reflejaron, porque la nota se derivó a una discusión artificial, contrafáctica, ¿sí? La entrevista de Marcela Bención. Pero no es lo que piensa el gobierno. Lo que piensa el gobierno es que tenemos...
Convengamos que una señal contradictoria en este momento no es lo mejor.
No, estoy de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es bajar la perilla del la tasa de interés, lograr algo tan sencillo como que la UTE actúe sorpresivamente en el mercado de cambio, salga a comprar dólares cuando los necesite y naturalmente va a subir.
Cambio de tema, usted hablaba de Arbeleche con talla presidencial.
Sí.
¿Qué tallas presidenciales ve dentro de su partido?
Bueno, hay muchos, ¿no?
¿Quiénes? ¿Arbeleche le gustaría?
Bueno, Arbeleche tiene estatura presidencial, ¿sí? ¿Cómo no? Es la mejor ministra de Economía de los últimos años. Todo lo que hizo, ahorrando, gastando, profundizando en el gasto social y haciendo una rebaja.
¿Es una estadista?
Es una estadista, no sé si quiere serlo.
¿Sí? Por eso.
Tiene talla de estadista, le sobra.
¿Y vos en la próxima campaña electoral a quién vas a apoyar?
Yo estoy analizando qué es lo mejor para que no gane el Frente Amplio.
¿Y quién es mejor, Álvaro Delgado o Laura Raffo?
Capaz que algún otro tapado también. Ojo. Y bueno, los tapados, mirá.
¿Vos crees que el Espacio 40, que es tu sector político, tiene que presentar un candidato? Porque ahí está Javier García como líder, por ejemplo.
Yo lo que creo es que el Espacio 40, el candidato que apoye va a ser el candidato del partido. O la candidata. Siempre ha sido así, por lo menos de nuestra existencia, ¿sí?
Antes se tiene que definir una interna. Antes tiene que apoyar un candidato en la interna.
Y bueno, vamos a ver.
Vos decís que ya van a tener la visión de ya apoyar al ganador.
No, yo lo que digo es que hoy estamos mucho más concentrados en un 2 de marzo con anuncios importantes que en ver un escenario en donde, ya te digo, cuando...
pero ya hay perfiles, ¿no?
Hay perfiles.
Si bien
hay 6, 7, 8, 9... Pero es la verdad.
6, 7, 8, 9.
Pero
perdimos, ¿no?
Sartori, tenés a Gandini.
No, Sartori ya dijo que no. Gandini.
Gandini.
¿Sartori sigue llevando a Pancho los jueces al Parlamento?
O Pisa.
O Pisa.
Depende.
Está bien, están buenos los menús que lleva.
O McDonald's.
Ah, mira.
Gandini, Sartori, Beatriz, Laura, Álvaro. Yo qué sé.
¿Y quién te gusta más de todos esos?
Yo soy,
¿quién crees que es el más indicado para ganarle al Frente Amplio?
Esa es la duda que yo tengo.
Pero a ver, si tu ocasión.
Soy mucho más amigo de algunos que de otros.
Si tu ecuación es clara, es decir, bueno, lo que queremos es seguir en el gobierno y que el Frente Amplio no avance nuevamente en torre ejecutiva, independientemente del sector de la 40, de quien quisieras o tus amistades, tenés que ir por ahí que sepa que es, bueno, apoyamos a esta persona porque tiene buena banca porque popular, no es, porque recorre
no es,
el país.
No es por
no es por amiguismo.
No es por amiguismo. Por eso te digo, no te podría decir, ¿sí?
Pero sacando el corazón, estadísticamente, vos que sos una persona que lee mucho y que bueno, favorea mucho en el interior, además.
Yo creo que
¿quién mide más?
El Partido Nacional tiene que ser muy amplio, ¿sí? Tiene que tener una competencia picante, de forma tal de que las estructuras partidarias recorran, sobre todo Montevideo y Canelones, ¿sí? Que es una falla que tenemos, ¿no? Y a su vez, el Partido Colorado tiene que estar fuerte. Pablo Mieres tiene que ir a pescar esos votos que votaron a Talvi, que son votos de la izquierda más acaramelada, ¿sí? ¿No? De clase media, profesional. Hoy no tienen a quien votar, ahí Pablo Mieres tiene que un lugar. Y Cabildo Abierto tiene un enorme rol en los sectores populares, que la frontera entre Cabildo Abierto y el MPP en esos sectores populares.
Te olvidaste,
es un paso,
¿sí? Te olvidaste uno que es clave, el Partido Colorado.
Acabo de decir.
¿Tiene que volver Pedro ahí? ¿Lo necesitas?
Pedro, a mí Gurméndez me encanta. La verdad, es hay que darle perfil, ángulo político. Y Robert Silva también.
Robert Silva debería seguir frente a la ANEP, perdón, César.
Ese es el ser y el deber ser. Lamentablemente la pandemia.
Con esta reforma que ha sido.
Y bueno, lamentablemente la pandemia vamos a decir,
lo atrasó.
Entonces ahí en la vida muchas veces elegís por el deber ser,
¿no? ¿Y Raffo podría conquistar el interior?
Raffo podría conquistar, es un cuadro muy preparado. ¿Sí? Lo que yo tengo con Laura capaz es que Laura llegó hace poco al partido, entonces hay una historia partidaria que en los blancos para nosotros es sacramental, eso de ir a cantar la derrota, ir a Masoyer, partido que
son tradicionalistas ustedes.
Que entre la calle y Ramírez Padre lo destruyeron y mi generación lo reconstruyó, ¿sí? Todo eso, ¿sí? No estaba Laura. Entonces yo tengo otros afectos societales.
¿Te parece que le falta eso?
No, a ella no le falta nada. Digo lo que yo pienso.
Claro, pero capaz que sienten que le falta unos años más de institucionalidad dentro del Partido Nacional para...
Bueno, los tiempos cambian, ¿no?
Pero eso que están diciendo es muy interior.
Es muy, ¿no? Es muy de la cultura nacionalista, ¿sí? Claro. O sea, ¿no? Cuando alguien representa al Partido Nacional, que es el candidato único... Tiene que tener cierta liturgia, tiene que tener cierta...
Le falta
y ahí
eso
Delgado
no
representa...
Le falta, no le falta, porque a diferencia... Cada uno es hijo de su tiempo. Laura comunica muy bien, tiene más tiempo que cualquiera de los otros que estamos gobernando.
Delgado cumple...
No le falta. ¿Qué es lo que le puede faltar? Bueno, le puede faltar liturgia nacionalista. Eso es importante en una interna. Bueno... No sé.
Depende cuánto voto.
A mí, para mí, es el ¿cómo te puedo decir? La distancia que yo tengo con ella.
Delgado sí reúne esas características. Delgado sí reúne esas características más tradicionalistas,
obvio.
Más nacionalistas que tienen
ustedes
como base.
Sí, Delgado, Gandini, Beatriz, seguimos.
Pero hablamos con personas con posibilidad de llegar al sillón presidencial.
¿Sabés cuál es? Cuando Luis Lacalle Pou
A Javier no lo pones en esa lista, Javier García.
Sí, Javier también.
¿Javier quiere?
Hay que preguntarle a él. Él es muy conservador.
Perdón,
a la hora.
¿Vos querés? ¿Eh? ¿Vos querés? ¿A vos te gustaría, te imaginás?
A mí me encantaría debatir con Orsi y con Carolina Cose. Para lograr eso, debería de ser precandidato.
Así que capaz que lo pensás.
No, es
sería muy nos daría mucho material, ¿sabes? Sería para el periodismo sería interesante tenerte en ese lugar.
Vos sabés que la gente con perfil políticamente incorrecto no le ha ido mal. O sea, vos tenés un Trump, tenés un Bolsonaro, tenés Estado de Italia, vas a tener un Milei, vas a tener...
¿Pero es cercanos a ellos? ¿A un Trump o a un Bolsonaro?
A Bolsonaro hizo un flor de gobierno, Trump también. Lo que pasa es que les ganó la vanidad personal. ¿Sí? Por eso no tuvieron reelección. Pero si tú haces un... Bueno, si vos comparás la política exterior de Biden, César, uh-huh, con la de Trump, bueno, es inconcebible, ¿no? Ahora se descubrió que volaron una tubería en el medio.
Independientemente, o sea, de lo que pasa en Estados Unidos.
El Nordest.
Destacás, o sea, a un Trump, destacás a un...
Yo lo que digo es
a un Bolsonaro como personas que han sido polémicas en sus declaraciones y no les ha ido mal,
Tus declaraciones. Yo lo que creo es que ser acaramelado no necesariamente significa ser buen gobernante, ¿sí? Por eso, entre muchas otras cosas...
Pero te gustaría, por lo menos, tirarte un precandidato, estar en gateras ahí en un...
No, tú que no me saques ese título porque no lo puedo hacer. A mí me encantaría debatir con Orsi y con Carolina Cosa.
Para eso tienes que ser precandidato para presidente.
Imagino que...
Está jugando.
No imagines, si vos sabés.
Es un lindo desafío.
Porque si no me agarran la volada.
¿Y si te dan a elegir uno de los dos para debatir?
No, quiero.
Orsi, forever and ever. Porque, así,
ya lo colocaste, colocaste arriba en internet. Sebastián Silva, gracias por estos minutos, por venir al estudio. Y bueno, espero que no sea la última vez que vengas por la radio.
No, espero.
Perdón, y cuando te tires como precandidato, te voy a exhortar. Te voy a exhortar que la primicia la hagas acá en Punto de Encuentro.
Ah, bueno, pero
queda,
eso.
Queda al aire porque el negro así la se la tiene como precandidato, seguramente. Nos vamos a la tanda. Ya volvemos. Gracias, negro.